Y se ve algo de su propósito en el versículo 11 de nuestro texto de hoy, en Romanos 1:11. Pablo dijo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados o establecidos en la fe, para profundizar y confirmar su fe, su conocimiento del Evangelio. Muchos en la historia de la iglesia han sido transformados estudiando el libro de Romanos. Hay profundidades. Les voy a pedir algo esta vez. Normalmente pido, pues, ¿en qué capítulo estamos? Para que algunos saben por lo menos dónde estamos en el libro. Pero ahora voy a preguntar que antes de venir entre semanas te lees el capítulo. Porque ese libro tiene tantas profundidades. Y vamos a ir rápido. Quiero seguir al mismo ritmo de un capítulo o por lo menos la mitad de un capítulo cada semana. Y es muy rico en enseñanza. Entonces vamos a empezar en versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Una introducción de quién es él, Pablo, un siervo. Cuando Cristo lo llamó, estudiamos en Hechos, Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Empezó a servir y ahora ha pasado casi 20 años y todavía está sirviendo con el mismo entusiasmo. Estaba él llamado a ser apóstol. No fue su plan, fue el plan de Cristo Jesús. Lo que Pablo quería hacer fue todo posible para destruir la iglesia. Fue apartado para el Evangelio. Eso era su especialidad. Hay personas en la iglesia que tienen dones de administración, de caridad, de alabanza, de muchos dones. Pero el don de él fue la doctrina, cómo enseñarla, cómo proclamarla, versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. No fue algo nuevo, sino una continuación, un cumplimiento del Testamento Antiguo. En viernes estudiamos de la primera Pascua. Y por medio del Testamento Antiguo aprendimos bastante de la redención por sangre, de Cristo Jesús, de la Santa Cena. Así que el Evangelio no fue nada nuevo. Vamos a aprender en Gálatas, no voy a ir, pero en 3:8 dice, Abraham escuchó el Evangelio. En el mero, mero principio de la Biblia. Entonces Pablo está diciendo, no somos enseñando una nueva religión. 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio habla de Cristo Jesús, que era hombre, es hombre, en el linaje de Dios. Hombre, o en el linaje de David, según todas las profecías, 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Era hombre y también era Dios. Era Hijo de Dios, pero el unigénito Hijo de Dios, como dice en Juan 3:16. Era siempre Hijo de Dios, pero ahora en su resurrección fue declarado públicamente a todo el universo que era Hijo de Dios, el único. Versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Recibimos por la gracia de Cristo la capacidad de creer, de obedecer, de avanzar su causa en el mundo. 6. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser cristianos. Pablo no conocía a estas personas en Roma personalmente. Pero él está diciendo, ustedes son parte de esto. Yo soy parte de ese movimiento del reino de Dios y ustedes también. Por eso tenemos algo grande en común. Y él sentía algo por ellos. Y quería mandar una carta en amor. Es interesante, hermanos, en la iglesia. Para mí es muy interesante. A veces yo pienso, ¿cómo es posible que yo tengo un amigo cubano, unas amigas guatemaltecas? Yo tengo amigos de Argentina, amigos salvadoreños, amigos en Chile, un pastor que me llama de Chile, amigos de Perú, muchos amigos mexicanas, mexicanos, amigos en Uruguay, en Ecuador, en Brasil, hasta en Brasil tengo amigos. Y tengo algo muy importante en común con ellos. Eso no, estuviera posible por un campo de arte o por un campo de deporte. Sí, uno tiene conocidos, pero no tiene esa calentura de relación. Para mí es como un sueño. Y Pablo quiere ir y verlos. Dice en versículo 7, a todos los que estáis en Roma, llamados de Dios, llamados de ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una bendición de gracia y paz. Primero siempre gracia. Primero viene la gracia y después la paz. Primero uno recibe la gracia para creer en las promesas de Dios y después viene la paz. 8. Primeramente doy gracia a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Antes que nada, la vida cristiana es una vida de agradecimiento, de gratitud. En ese país de los Estados Unidos tiene un día en noviembre que se llama Día de Acción de Gracias. Específicamente por eso, porque había tanta gente que creían en dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Realmente entiende lo que Cristo ha hecho para nosotros, lo que Espíritu Santo está haciendo para nosotros. Estamos constantemente dando gracias. 9. Porque testigo me es Dios a quien siervo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. He escuchado de su fe, su constancia. Estoy orando por ustedes, personas que él ni conoce personalmente. 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Orando por un viaje, pidiendo a Dios un viaje misionero, un viaje próspero, no con contratiempos y naufragios. Llegó a Roma por medio de un naufragio. Acabamos de estudiar en Hechos, pero fue un viaje próspero. 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es el propósito del libro. Que los hermanos sean más confirmados en su fe, en su entendimiento de los preceptos de Dios, precisamente el Evangelio. Y por eso está en la Biblia, está logrando hasta la fecha cambiar hermanos a hermanos firmes en la fe. 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Los dos iban a beneficiar del contacto. En nuestra iglesia ahora estamos en una etapa en que hay hermanos maduros en la fe. Tienen tiempo con el Señor. Hay también personas nuevas. Y los dos necesitan contacto los unos con los otros. Los nuevos no deben de reunirse solamente los nuevos. Y los que ya tienen experiencia no deben de reunirse solamente con ellos. El intercambio es lo que todos necesitan. Y eso es lo que él está diciendo. Quiero verlos. Porque yo voy a ayudar a ustedes y ustedes van a ayudar a mí. 13. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Quise venir antes. Pero en el trabajo del Señor no podemos siempre hacer lo que nos pegue la gana. Yo quise ir a San Salvador en este mes. No pude. Hay prioridades. No puede hacer siempre lo que quiere hacer. Pero él dice que yo quería venir para implantar algo, emplear su don, para ayudarlos. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Dios me ha dado algo que compartir. Y como que soy deudor, es mi responsabilidad. Tengo que pagar esa deuda. En otra parte, Pablo dijo, ¡ay de mí! Si no anunciare el Evangelio. Está quemando en mi pecho. 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Estoy dispuesto en cualquier momento, cuando aparece la oportunidad, voy a venir. Bueno, eso es la introducción. Y ahora el tema de todo el libro está en 16 y 17. Dice en versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al judío. No me da pena, no me da pena hablar de esto. He visto los resultados. He visto familias cambiadas. He visto vidas transformadas. Borrachos que ya están bien. Prostitutas que ya tienen otra vida. No me da vergüenza. Aunque hay personas en contra, aunque siempre hay enemigos, no importa, vale la pena ver el poder de Dios obrando en ellos. Y dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él cree. No está poniendo en énfasis en obediencia, en bautismos, en decisiones, en oraciones, en la fe. Es salvación a todo aquel que cree. Estas cosas son importantes, van a venir. Pero es basado en la fe, la confianza en Cristo Jesús. Al judío primeramente y después al griego, no porque el judío sea más importante, es simplemente el orden que Dios ha establecido. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice aquí que la justicia está revelada. Se revela la justicia de Dios. Hay que tener una razón del perdón. Hermanos, hoy día vamos a celebrar la Santa Cena. Y Dios siendo demasiado justo para simplemente decir, ¿sabes qué? Te perdono. ¿Sabes qué? Tu pecado no importa. Como si un juez en Santa Ana viene un hombre violador de mujeres, lo agarran en el acto y dice el juez, ¿sabes qué? Hoy día tú pareces un buen hombre, que te vayas. Ningún castigo. No puede hacerlo. Si ese juez está obligado a la justicia, aún más Dios. Hay que tener una justicia para lavar tu conciencia por tus pecados. Hay que tener algo para balancear. La deuda tiene que ser pagada. Sus pecados han producido deudas con Dios. Y estas deudas tienen que ser pagadas. Y tú no tienes con qué pagar. Es necesario que haya una justicia que sea presentada de tu parte. El justo muriendo por el injusto. Algo razonable para limpiar tu conciencia. Y eso está en el Evangelio. Está revelando la justicia de Dios. La solución de la culpabilidad está en el Evangelio. Para entrar en esa relación, fe para entrar, fe para continuar. Eso fue toda la introducción, el tema del libro. Ahora vamos a entrar actualmente en el principio del libro de Romanos. Vamos a ver la pecaminosidad del hombre. Vamos a aprender algo del pecado progresivo. En versículos 18 a 32, vamos a terminar con estos versículos aprendiendo del pecado progresivo. Ese es el título del mensaje de hoy. El pecado progresivo. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios. Quizás alguien está pensando, no quiero hablar de la ira. Háblame del Dios de amor. Mi Diosito es un Dios de amor. Claro, en parte de la Biblia enseña que Dios es amor, pero también habla mucho de la ira de Dios. Y si tu Dios es solamente amor y no puede hablar de ira, lo siento para ti. La Biblia no está de acuerdo con tu idolatría personal. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está revelado no en el futuro, ahorita. Está cayendo del cielo como una lluvia. ¿Por qué? Tú puedes preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta miseria en mi país? ¿Por qué hay tanta corrupción, tanta violencia, tanta delincuencia, tanta pobreza, falta de oportunidad? Es la ira de Dios que está cayendo del cielo. Los incrédulos tienen muchas respuestas y razones que dan, muchos planes para cambiar las cosas. Pero mientras rechacen la doctrina de Dios, no pueden cambiar nada. Se hacen de mal en peor. La ira de Dios está revelada en contra de dos cosas, la impiedad y la injusticia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la impiedad y la injusticia? Leyendo Éxodo 20 podemos ver algo de esto. En Éxodo 20 se ve los 10 mandamientos y tiene una orden. La primera parte habla de la impiedad. Tiene que ver con tú y Dios. Y después la injusticia tiene que ver con tú y tu hermano. La primera parte es amarás al Señor con toda tu mente. La segunda parte es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de causa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tu relación con Dios, ¿estás dispuesto a adorar a Dios en la manera que Él dice o vas a inventar su propia manera? No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios, de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová de los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso está hablando de la impiedad. Apartar de esa primera parte. No dando lugar a Dios en su mente, en su vida, como Él ha exigido. Eso es la impiedad, la primera parte. La ira de Dios viene por consecuencia. Y la segunda parte es la injusticia. La injusticia está de 12 a 17 aquí en Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, porque el niño incorregible en el testamento antiguo recibió la pena de muerte. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Esa segunda parte, la injusticia. Rompiendo estas leyes es la injusticia en contra de tu prójimo. Y por eso viene la ira de Dios. La ira de Dios está revelado por todas estas cosas. Y dice aquí en Romanos que los hombres están deteniendo con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. ¿Qué es detener la justicia en injusticia la verdad? Es que los hombres quieren bloquear de su mente lo que es la verdad. Cristo dijo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Job 21:14, no voy a ir, pero dice la gente, dicen, ¿quién es Dios? No queremos saber de Dios. Eso es lo que están haciendo. Es como que alguien que quiere echar fuego, agua sobre un fuego que no se pueden apagar. Quieren huir del conocimiento de Dios, pero no pueden escapar. Salmo 139, Salmo dice así, ¿a dónde me iré? En versículo 7, 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hay hombres que buscan escapar de Dios en la droga, en el alcohol, en el sexo, en la inmoralidad. No puede escapar. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el cielo hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Van a encontrar evidencia de Dios en todos lados. Pero tratan de mantener abajo, de suprimir, de detener en justicia la evidencia de Dios. Vean la revelación de Dios en todos lados. Aunque gasten mucha energía tratando de escapar, no pueden. La evidencia de Dios está en todos lados. Y esto está provocando la ira de Dios. Dice también en versículo 9, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ya ha dado bastante evidencia a ellos, demasiada evidencia. Cuando tú hables con alguien, especialmente aquí en los Estados Unidos, en Europa, quizás no tanto en otros países, pero he hablado con personas evangelizando, y dicen, ¿sabes qué? Quizás yo creería en tu Dios si me pudiera mostrar alguna evidencia de su existencia. No veo evidencia. Tal persona está mintiendo. Ha visto él demasiada evidencia. Está deteniendo la abundancia de evidencia que ya tiene. Está negando la evidencia clara. Salmo 19:1. Ese hombre está engañando a sí mismo. 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Están gritando allá arriba. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lengua ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es tan evidente que es ridículo. Hermanos, si tú veas en Tijuana, si tú visitas Tijuana alguna vez y ves uno de esos carros más descompuesto, cubierto de polvo, chocado mil veces, haciendo mucho ruido, y pides a alguien, ¿de dónde vino ese carro? A cualquier persona con sentido común va a decir, pues a lo mejor vino de una fábrica, o en Japón, o en México, en los Estados Unidos. Pero ¿quién va a decir? Yo creo que ese carro simplemente apareció por sí mismo. Está loco. Pero así se hacen de todo el universo, de los hombres y todos los demás. Vino de evolución, de una gran explosión. Es ridículo. Pero así se creen. Y tienen motivos de creerlo. Ven, vamos a regresar al texto. Estamos ya en versículo 21. Pues habiendo... 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es un paradojo. Dice, las cosas invisibles son visibles. Las cosas invisibles son muy visibles. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando dicen, yo no veo suficiente evidencia, eso es una excusa, es un pretexto. Pero la Biblia dice, ellos no tienen excusa. Tienen evidencia demasiada, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, dice que ellos tienen conocimiento de Dios. No es un conocimiento que se salve, pero tienen conocimiento adecuado de que existe un Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es el principio de la progresión, del pecado progresivo. Una de las primeras consecuencias de la impiedad. Se convierten en necios, son irracionales, son ineptos para enfrentar los problemas de la vida. Dicen 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Han conocido a Dios. No quieren glorificar a Dios. Quieren glorificar, pero no como Dios. Oh, sí, mi Diosito, Él sabe que estoy fornicando con mi amiga, pero Él entiende. No quiere glorificarlo como Dios. Está negando dar gracia. Si reconocen que todo eso vino de Dios, toda la alimentación, todas las bendiciones, tienen que dar gracia a Él. No quieren dar gracia. Si ustedes tienen hijos muy ingratos, a veces se sienten, eso no me gusta. También a Dios no le gusta cuando no le dan gracia. Eso está provocando más ira. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Están cayendo ya en una progresión para abajo. Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estuve estudiando en esta semana, di cuenta de que la idolatría es recién en la historia del mundo. Los antropólogos incrédulos quieren pensar, no, pues el hombre empezó con su idolatría y después, a través de los miles de años, empezaron a adorar en su mente un Dios solo. No, no es así. Cuando estudié muy, muy atrás en las civilizaciones, no había idolatría. En el tiempo de Adán, conocieron a Dios. En el tiempo después de Noé, conocieron a Dios. Pero a poco, bloqueando la verdad que tenía, vino ese cambio de su mente. Convirtieron en necios. La verdad es el opuesto que creen los antropólogos, pero ya están empezando a dar cuenta. La sociedad nueva, como un niño nuevo. ¿Han visto un niño que dice, ah, vamos a orar? Y el niño dice, ¿sabes qué? Yo soy ateo. Yo no creeré. Nunca. Los niños no tienen problemas con Dios. Hay que tener tiempo de establecer un motivo de pecar para bloquear la verdad. Cuando uno tiene deseos en serio de pecar, tiene que distorsionar o rechazar su conocimiento de Dios. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Muchas veces en este capítulo vamos a ver eso. Dios, por lo cual también Dios los entregó. ¡Allá tú! ¡Allá tú! Si esto quieres hacer, decides hacer, no te voy a resistir. Pero habrá consecuencias. Y estamos ya entrando en el pecado progresivo, 25. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En casi todo caso, la idolatría está relacionada con la inmoralidad sexual. Así fue en los templos de Grecia, en Efesios 4:17. Estamos llegando ya al fin. En 4:17 de Efesios dice, esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Yo miré en la televisión un poquito de un programa que tenía Carnaval de Brasil. Tuve interés, porque tengo interés en Brasil. Pero solamente pude mirar un poquito, porque según su nombre es muy carnal. Pero lo interesante para mí es en ese desfile que tiene de muchachas bonitas, está para llamar la atención a sus dioses africanas, a de lo que se llama la macumba. La macumba es como la santería en el Caribe, pura idolatría mezclada con la inmoralidad sexual. Versículo 26, por esto Dios los entregó. Allá tú, eso es lo que quieres. Si quieres rechazar a Dios y dedicarte a la inmundicia, nadie te va a obligar a otro camino. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Puede hacerlo, pero habrá consecuencias. Una degradación, una caída progresiva del pecado progresivo. La perversidad será la consecuencia. 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. En esta semana, tanto el presidente de los Estados Unidos, tanto el Papa de Roma dijo, no debemos de permitir estos matrimonios entre homosexuales. ¿Por qué? La sociedad cayendo así ha caído muy, muy, muy bajo ya. Y ya los homosexuales quieren más y más y más. Y eso es antes del SIDA. Y dicen que estaban recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Había siempre enfermedades así que vinieron en contra. Pero lo interesante es la homosexualidad no es simplemente un pecado en sí, pero es la consecuencia de otros pecados. La homosexualidad en una sociedad es evidencia de la impiedad. No han dado lugar a Dios, el lugar que Él merece. Y por eso vienen estos otros pecados. Es decadencia avanzada de pecado progresivo. Dice, encendieron su lascivia en versículo 27. Los homosexuales cambian rápidamente sus amantes y tiene un celo tan severo que los expertos forénsicos en San Francisco, Nueva York, pueden decir, hombres que ni son cristianos, cuando viene a un homicidio y miran, estos expertos en evidencia dicen, eso fue homosexuales. ¿Cómo saben? Porque están extremos sus pasiones, se ven golpeando después de que su amante ha muerto. Apuñalando miles de veces después que ha muerto. Y dicen, eso es homosexual. Y ni son cristianos, es evidente. Es una pasión tan extremo. En la política de homosexualidad dicen, no somos progresivos. Es verdad. Pecados progresivos. Una progresión a la destrucción, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Allá tú. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como que en ese país ya no quieren reconocer a Dios, no quieren dar lugar a Dios en la escuela. Ni los mandamientos quieren ver, ni quieren escuchar de oración, ni de la Biblia, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó, allá tú. ¿Quieren rechazar lo precioso de Dios, el conocimiento de Dios? No puedes hacerlo, pero con grandes y horribles consecuencias. Las escuelas de los Estados Unidos antes eran unas de las escuelas más prestigiadas del mundo. Y ahora son entre los más bajos. Puse allá en la entrada un artículo del periódico. Es famoso de que hicieron una encuesta. ¿Cuáles fueron los problemas más grandes en la escuela en 1940? Y hay una lista de 7 problemas. Eran problemas graves. Las maestras estaban quejándose. Dice que los niños están hablando mucho en la sala. Están comiendo chicle. 1940, haciendo ruido. Los niños hacen ruido. ¿Cómo podemos soportar eso? Están corriendo en los paseos. Salen de la cola. Tienen que estar en cola para la lonche. ¿Por qué están saliendo de la cola? Traigan ropa inapropiada y no están tirando la basura en el basurero. Problemas graves. Hicieron la misma encuesta en 1980, ya pasó 20 años. Dice, ¿cuáles son los problemas? Abuso de drogas, abuso de alcohol, embarazos, suicidios, violaciones de las muchachas en la escuela, robos, asaltos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es la evolución? Un intento de excluir a Dios de su creación. Allá tú. Hazlo. No le va a prohibir. Pero olvídate de tus niños. Porque Dios ha prometido que va a olvidar de tus niños. Esto es promesa de Dios. En Oseas 4:6. La primera parte del versículo es muy conocido, no tanto la segunda parte. En Oseas 4, 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa parte creo que es muy conocido. La segunda parte dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste de la ley de Dios también. Yo me olvidaré de tus hijos. En ese sistema, olvídate de tus hijos. Es posible que algunos de ustedes ya vean los efectos en sus jóvenes, en sus niños, que sus caracteres son destruidos por medio de filosofías huecas de las escuelas del gobierno, por la mente reprobada detrás de todo esto. Versículo 29, estamos acabando. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Ya muy avanzado, todos los frutos de la impiedad. La sociedad pudrida, avanzada en su progresión al infierno. La fornicación en la escuela y el gobierno le darán el gran favor de enseñar a sus hijos a cómo fornicar. Supuestamente en una manera segura. Safe sex. El sexo seguro. No hay nada seguro en el pecado más que las consecuencias. Leyendo el verso de nuevo, dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Todos estos son comunes en nuestra sociedad. Y ahora tiene sentido. Es la ira de Dios. No quiere decir que Dios está acosando, sino que Dios ha puesto restricciones, lo que restringe la maldad en el hombre, por su gracia. Y si rechaces el conocimiento de Dios, Dios va a quitar esas restricciones y permitir que toda la maldad que existe en nosotros se expresa. Y eso es lo que está pasando. Versículo 30 y 31. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades. Cuando vino el Internet, los primeros que aprovecharon eran los perversos. Inventaron un montón de nuevas maneras de participar en la maldad. Y más tarde vinieron las iglesias, usando herramienta en una manera productiva. Pero hay hombres que buscan nuevas maneras. Hay nueva tecnología. ¿Cómo puedo abusar el conocimiento de ellos con esas nuevas ideas? Inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos son pecados aborrecibles, aborrecedores de Dios, pecados horribles en la progresión. ¿Verdad? Quizás alguien está pensando, ay Dios, creo que te equivocaste. Porque en la lista de los horribles, en las ofensas más horribles, pusiste mis traviesos. Porque dice aquí así, desobedientes a los padres. No, Dios, ponga mis queridos en otra lista. La lista de los pecados livianos. Están donde debe de estar. Como dijo Piloto cuando los judíos dijo, no escribe que es hijo de Dios, sino que dijo, lo que está escrito, está escrito. ¿Cuántas veces, hermano, ha sido advertido? Padres, criad a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Pero muchos de ustedes, ¿cuántas veces han escuchado y han pensado como Faraón? ¡No! ¡No! ¿Quién es Jehová para decirme que tengo que aplicar disciplina a mis hijos? Y el corazón de Dios se puso duro. ¿Cuántas veces han escuchado? Pero actuando como Faraón. ¡Allá tú! Allá tú. Dios te va a entregar a una vida de agonía de sufrimiento. Su casa se convertía en un infierno de problemas. Allá tú. Allá tú. 32, y terminando. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Disfruten de la maldad, sabiendo que es malo, sabiendo que es digno de muerte, no solamente lo practican, pero disfrutan ver a otros haciéndolo. Leí un artículo controversial, publicaron en una revista, la prensa no quiso que salga. Leí de homosexuales que dicen que el sexo más emocionante es tener el HIV, el SIDA, y practicar el sexo sabiendo que a lo mejor está infectando a otra persona. Eso es lo más emocionante para ellos. ¡Qué bajo tenemos que caer en la sociedad hasta que regrese al fin a Dios! Doctrina. El ateo verdadero no existe. Dice que habiendo conocido a Dios, todo es muy obvio a ellos que dicen que son ateos. En un sentido, todos los hombres tienen conocimiento de Dios. En mi trabajo, cuando alguien me dice, yo soy ateo, yo digo inmediatamente, ah, sí, no lo creo. Hay demasiada evidencia de que eso no es verdad. Yo creo que tú conoces el Dios de quien estoy hablando. Y en esta semana estuve hablando con personas en mi trabajo, así. Y mi jefa dijo al hermano, no hermano, un muchacho trabajando ahí, no metes con él, no te metes con él, no vas a ganar, no te vas a ganar. Alguien puede pensar, pero Marcos, todas sus razones vienen de la Biblia. Si la persona dice que yo no creo en la Biblia, no van a ser convencidos. No será persuasiva estos argumentos. Respuesta. Se puede ofrecer algunas pruebas también que no son en la Biblia. Dije a un muchacho en esta semana, su cosmovisión, su concepto del mundo está defectuoso. Si la persona dice, yo creo en Dios, pero no en la Biblia, puedes preguntar, ¿cómo vas a obtener información válido de Dios si no es por medio de la Biblia? Especialmente sabiendo que el hombre es muy dispuesto a engañar a sí mismo en su rebelión. Salomón dijo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y si tú sabes que eres un autoengañador, ¿cómo vas a encontrar información de Dios si no fuera por su revelación? Y si la persona dice, yo ni creo en Dios ni creo en la Biblia, también hay argumento. Ah, sí. ¿Y cómo sabes tú enseñar a tus hijos la diferencia entre el bueno y lo malo? Si Dios no existe, no hay moralidad. ¿Cómo sabes tú juzgar si algo es moralmente correcto o incorrecto? Son atrapados. Muchas veces dicen, pues vivimos en democracias ya, y lo que decide toda la mayoría, eso es bueno. ¿Ah, sí? ¿Y cuando Adolf Hitler decidió con su mayoría matar 6 millones de judíos, era justo? Son atrapados. ¿Acaso no es posible que la mayoría se equivocan? ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo puede evaluar si una ley es justo o injusto? ¿Es simplemente porque a ti no le gusta? ¿No es conforme a tu preferencia? Son atrapados. Así muchos creen. Yo he crecido con muchos en ese país y cuando hablan de algo ellos dicen, pues yo no creo. Yo no creo que eso está bien. ¿Es bien o mal? No pueden decir. No tiene acceso a información. Solamente pueden decir lo que yo creo. Mi opinión, mi preferencia. Pero si realmente es bueno o malo, ninguna manera de saber. De los que dictan leyes injustas, la Biblia enseña, hay leyes injustas, es posible que por mayoría o por rey o por congreso, Isaías 10:1, es posible tener leyes injustas y prescriban tiranía, es posible vivir bajo tiranía por la injusticia, para apartar del juicio a los pobres. Pero si la persona no puede apelar a algo más alto de su propia opinión y preferencia, no puede decir realmente que es injusto. Solamente puede decir, a mí no me gusta. Y no tiene autoridad. No tiene autoridad. Entonces no puede enseñar nada en la escuela. Porque claramente no pueden hablar de la moralidad. No tiene acceso a información. Ya están en la mente reprobada. Conclusión. Estamos cerrando. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Es el fin del mundo. El mundo está acabando. Dicen muchos. Mi suegro ya está a veces muy deprimido. Tiene casi 90 años. Ha vivido toda su vida en la iglesia. Ha vivido en toda su vida pura decadencia. Y peor y peor y peor. Algunos niños, jóvenes, ven lo que está pasando. Nunca han visto nada diferente. No entienden cómo era antes. No entienden cómo había honestidad. No ven ninguna diferencia. Pero como mi suegro ha visto toda esa decadencia, todo ese pecado progresivo, a veces está muy deprimido. Y cuando yo estoy con él digo, ¿sabes qué? No te desesperes. Vamos a arreglar las cosas con el poder del Espíritu Santo. Y uno puede decir, pero Marcos, ¿cómo puedes tener tú tanto optimismo en frente de toda esa maldad? Todos lados, en frente de todo el pecado progresivo. Es muy fácil, es muy fácil. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo sé que es el poder del Evangelio. Y también yo sé la historia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en otras épocas, todo estaba muy bajo. Y pusieron los cristianos a orar. Y a orar, y orar, y orar. Y vino movimientos tremendos que cambió todo en poco tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Es casi increíble. Al fin del siglo de los 1800, había grandes avivamientos. Y las iglesias estaban llenando en todos lados. Los cristianos estaban orando en serio. Y entrando en los 1900, los cristianos tenían tanta influencia y tanto poder, hicieron una locura. Quizás ustedes que no conocen la historia de ese país no saben. Los cristianos se fueron a Washington y pusieron una ley que dice, ¿sabes qué? En todo el país no pueden vender el alcohol. Se llamaba el Gran Prohibición. En un sentido no fue bíblico, fue una locura. Porque hasta Pablo dijo a Timoteo, toma un poco de vino, es otro tema. Pero lo menciono porque había tanta influencia después del gran avivamiento, los cristianos pudieran fácilmente decir a Washington, ¿sabes qué? Quita la bebida. Y lo hicieron. Y así de fácil, todo puede cambiar. No recomiendo una ley de tal grado, porque no fue bíblico. Pero de todos modos, es evidencia que Dios puede cambiar todo por medio de su evangelio. Y yo tengo fe que las cosas van a cambiar. Y es más, que ya están empezando, vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender el poder de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que podemos resistir ese pecado progresivo y hasta romper su cabeza con eso del evangelio. Ayúdanos a entender, Señor, la importancia de ese ministerio de evangelismo que tenemos en nuestra iglesia. La importancia, Señor, de comunicar saliendo, Señor, regalando CD, Señor, mandando por radio, por cassette, Señor, por internet. Porque creemos, Señor, que tú estás cambiando las cosas. Ayúdanos, Señor, bendice ese estudio de Romanos. Pedimos en tu santo nombre. Amén.